La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Y finalmente son 9 las personas que han muerto en el incendio que ayer devoró un edificio de Valencia en cuestión de minutos. La policía científica acaba de rebajar la cifra que habían dado a primera hora de la tarde cuando hablaban de 10 cadáveres, la rebajan a 9 los cuerpos encontrados en el interior del edificio. Entre ellos, entre las 9 personas que han muerto, sabemos que hay una familia entera, un padre, una madre y 2 hijos muy pequeños. Uno tenía 2 años y el otro un bebé recién nacido de apenas 2 semanas. Enfrente de este edificio está la periodista de la SER, Ana Durán. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Isa.
La policía ha confirmado esta cifra de víctimas y también que en principio no se busca más desaparecidos.
Así es, esa es la cifra definitiva de víctimas mortales, 9 y no 10, como se había llegado a decir esta tarde, las que ha dejado este incendio de este edificio que presenta a esta hora esa imagen devastadora. Solo queda la estructura completamente ennegrecida, ya no hay llamas, ya no hay humo, pero el viento ese que complicó ayer tanto las tareas de extinción sigue soplando y arrastra las cenizas de todo lo que se ha llevado por delante el fuego. Hoy es viernes, como acabas de decir, son las 8 de la tarde y en condiciones normales cualquier otra semana esta rotonda que une 2 avenidas estaría con mucho tráfico, casi con atasco, y hoy no pasa nada de eso. La normalidad se ha roto. Las calles que dan a esta rotonda están cortadas al tráfico. Ha caído ya la noche, los vecinos pasan caminando, miran y vuelven a mirar, porque hay que mirar varias veces para dar crédito a lo que ha pasado, para ir asumiendo esta tragedia que ha dejado 10 muertos, entre 9 muertos, como decíamos, entre ellos 2 bebés y un menor, que ha dejado a 400 personas sin sus casas, con lo opuesto. Todo eso es lo que intentamos asumir mientras miramos y volvemos a mirar este esqueleto negro que hasta hace poco más de 24 horas albergaba la vida de esas 138 familias.
Ahora mismo vuelo contigo, Ana. Antes, el tiempo, Jordi Carbó.
Buenas tardes, mucha atención a la nieve y el viento. El viento soplará durante todo el fin de semana en todo el país, especialmente intenso el domingo. La nieve, las próximas horas y mañana, caerá a ratos con intensidad en todos los sistemas montañosos de la península, en todas las cotas en el centro y el norte. El domingo la nevada continuará afectando la Ibérica y especialmente los Pirineos. Y en el conjunto del país, mañana alternarán sol y nubes, con algunos chubascos, lluvia más persistente en Galicia y el Cantábrico. El domingo, cielo cubierto la mayor parte de horas, con momentos de lluvia y ambiente más frío.
Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El deporte valenciano se paraliza en señal de luto por los fallecidos en el incendio de Campanar. El Granada-Valencia de primera división y el Levante-Andorra de segunda división aplazan también esos partidos. Recordemos que hoy se inicia la jornada de liga con el Real Sociedad-Villarreal, que comienza a las 9, y a la misma hora, gran cita, importante cita para la selección femenina de fútbol, que juega en Sevilla ante Países Bajos la semifinal de la Nations League, que nos puede dar el pase a los Juegos Olímpicos de París.
Empieza ahora 25. En Valencia, 24 horas después, la unidad militar de emergencias ha empezado a retirarse ya del edificio en el que llevaban trabajando desde anoche. Como ya no queda llama, la policía científica ha podido hacer esa primera inspección de los pisos en la que han encontrado esos 9 cadáveres. De lo que de momento no están dando ningún detalle las autoridades, ningún dato, es del origen del fuego. Insisten en que la investigación es secreta, así que no se sabe nada de esto todavía, Ana.
Sí, así es. El juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha asumido estas diligencias, ha declarado secreta la instrucción. Dicen que para favorecer las pesquisas policiales y para proteger la identidad de las víctimas. En manos de ese juzgado va a estar toda la información que ha recabado hoy la policía judicial, que ha podido entrar en el edificio a mediodía, cuando el fuego se había extinguido y se había comprobado también que no había riesgo de colapso, de caída de este inmueble. De esa inspección conocemos ese trágico balance, que en principio había confirmado 10 víctimas. Finalmente, como hemos señalado, son 9. Entre ellos hay 2 bebés, uno de 2 años y otro de semanas, que han muerto junto a sus padres. También hay otro menor entre esas víctimas. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, agradecía esta tarde la labor de los medios de extinción y también la solidaridad de los vecinos.
Esta tarde, en el silencio de la tarde que estamos viviendo todos aquí, somos absolutamente solidarios con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación y con su humanidad. Una humanidad, una solidaridad y una dedicación que la vemos también en el barrio de Campanar, entre los valencianos y las valencianas, gracias a su movilización solidaria.
Faltan por determinar las causas del incendio, los motivos también por los que el fuego se propagó con tanta rapidez. Aquí en esta zona acabamos de ver hace unos minutos cómo se retiraban las últimas unidades de la unidad militar de emergencias. Ya no hay medios de extinción, solo una unidad del SAMU, la Policía Nacional y una vecina que se ha acercado con un ramo de flores. Queda también ese silencio tan raro.
Gracias, Ana. Así está la ciudad el día después. El ayuntamiento también ha confirmado que hay 105 personas que han tenido que realojar en hoteles porque no tienen a dónde ir, han perdido sus casas y no tienen otra alternativa. Es lo que le pasa a Manuel, con el que he hablado esta tarde en una edición especial de La Ventana, desde allí, desde Valencia. El incendio le pilló fuera, pero su novia sí estaba en casa.
Pudo salir por la escalera porque ella olía humo por el edificio. ¿Cómo? 4 años llevábamos ahí con nuestra vida. Era nuestro primer piso, nos independizábamos juntos. Y nada, y pues yo me fui a trabajar con lo puesto, un pantalón, una zapatilla, una chaqueta.
No tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada. Mi cartera estaba dentro. Las llaves del coche, todo. Mi coche estaba en mi garaje, de mi finca. No tengo nada. O sea, no tengo nada, no sé.
No sé qué es lo más básico, no sé qué es lo primero que tengo que hacer, no sé. Supongo que algo de ropa.
Somos unos sortudos.
Ayudar a las familias, a la gente que...
O sea, hay gente que está llamando a sus hijos y no les cogen el teléfono. O sea, con eso ya es suficiente.
Y luego están los que ayudaron anoche a quienes estaban perdiéndolo todo. Por ejemplo, Usman, taxista, que ayudó a llevar a los heridos al hospital. También ha estado en La Ventana.
Muchas veces también en ese mismo edificio he recogido gente, he dejado gente. Cuando llegué la segunda vez ahí, que estaba yo en la cola otra vez para si necesitaban mi ayuda y tal, pues escuchaba gritos y es que me partía el alma, la verdad. O sea, no podía escuchar porque no sabía ni si era por dentro del edificio o por fuera, pero que era muy mal, la verdad, y muy triste.
En Valencia, en la zona del incendio, ha estado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En nombre del Gobierno de España y creo que en nombre del conjunto de la sociedad española, trasladar nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra empatía a los familiares de las víctimas ya conocidas por este terrible incendio.
Esto ha dicho desde el puesto de mando, ha estado junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha anunciado que el lunes su gobierno aprobará un primer paquete de ayudas económicas y sociales a los afectados por el incendio.
De medidas económicas, de restitución de la vida, las viviendas, enseres y las necesidades que puedan tener a la mayor brevedad.
Además, el ayuntamiento también prepara su propio paquete para los afectados y además de la ayuda institucional está el papel de los seguros. Javier Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya hay aseguradoras que van a adelantar parte de las indemnizaciones que corresponden a los vecinos que tenían contratados seguros, aunque lo que reciben siempre es menos de lo que vale la casa y la hipoteca se sigue pagando.
Sí, los inquilinos tienen dos problemas, seguro e hipoteca, y algunas aseguradoras y algunos bancos están adelantando dinero ya. Mafre, por ejemplo, ha comenzado a adelantar las indemnizaciones esta misma tarde de quienes tenían seguros individuales contratados con ella. Son 30 vecinos. Esa aseguradora está contactando directamente con los vecinos porque en el incendio ha desaparecido toda la documentación. ¿Pero hay un problema con los seguros? Sí, porque la cobertura no puede exceder el valor del inmueble. Dicho de otra forma, lo que se recibe siempre es menos de lo que vale la casa, así que los vecinos se enfrentan a pérdidas seguras si no hay ayudas públicas. Este es el problema del seguro. Luego está la hipoteca, porque aunque la casa haya ardido, se tiene que seguir pagando la letra. De momento hay una entidad, Santander, que ya ha dado 6 meses de carencia a los vecinos, que ha dicho que durante medio año esos vecinos no tendrán que pagar sus letras, pero no todos los bancos están haciendo eso. Esta tarde, Santander ya ha adelantado 3.000 euros del seguro particular que tuvieran para correr con gastos inmediatos. Así que, más allá de la buena voluntad de algunas entidades, ese dinero se va a quedar corto, van a ser necesarias líneas de ayuda pública.
A la espera de que se apruebe y se concrete esa ayuda pública, vamos a explicar cómo funciona el proceso con los seguros, a dónde tiene que ir primero los afectados, Ruiz.
Pues lo primero que rige es el seguro privado del hogar. El primero al que hay que recurrir, el que hemos firmado con nuestra aseguradora, porque ese cubre continente, daños, suelos, fontanería y contenido, los bienes que teníamos dentro. Después entra en marcha un segundo seguro, el seguro del edificio. Es el que firma la comunidad de vecinos. En este caso, Mafre es la aseguradora del edificio entero. Y aquí, antes de determinar cuánto paga, hay que evaluar el daño, porque la cuantía es distinta si ha quedado afectada la estructura del edificio o si solo se han quemado paredes, fachadas. Importantes dos letras pequeñas aquí. La primera, esos dos seguros no se acumulan, no se suman. La segunda, en el caso del edificio, la máxima es la misma. Ese seguro no puede exceder el valor de la finca. Así que incluso en la cobertura máxima, los vecinos van a incurrir en pérdidas. En cualquier caso, las aseguradoras están diciendo que van a resolver de manera inmediata los pagos en menos de 5 días y recuerdan que la mayoría de pólizas contiene lo que se llama cláusula de inhabitabilidad. Es decir, el seguro tiene que encargarse de encontrar alojamiento temporal según se contenga en el contrato.
Novedades del caso Coldo que les contamos hoy en la SER, una conversación entre dos empresarios implicados en esta trama de cobro de comisiones por la compra de mascarillas. Una conversación salpica al exministro José Luis Ábalos. Es una conversación que forma parte del sumario y en la que estos empresarios hablan de un favor que estaba pidiendo Coldo García y su exjefe, en alusión, según los investigadores, a Ábalos. Miguel Ángel Campos.
Conversación recogida por los investigadores en el sumario que tiene lugar el pasado diciembre entre dos de los empresarios implicados en la trama, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche. Ambos están hablando de las comisiones por contratos del Ministerio de Transportes y Cueto le dice a su interlocutor: esto era un favor que le estaba pidiendo Coldo, él y su exjefe, en alusión a Ábalos, según los investigadores. Y parece que el otro ha dicho que sí, añade Cueto, porque le han dado otro favor a cambio. El sumario también revela cómo Coldo utilizó a su entorno para ocultar ingresos en efectivo, desde su tío a su hija menor o su hermano Joseba, que en 3 años ingresó en cuentas más de 266.000 euros en efectivo. Cómo Coldo García efectuaba pagos en billetes de 500 euros o supuestas exigencias a empresarios de dinero en efectivo que guardaba en una caja fuerte familiar. Además, el sumario revela que Coldo García fue avisado de que estaba siendo investigado este mismo mes de febrero por Rogelio Pujalte, un empresario murciano vinculado a la derecha y que en 2017 recibió la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una cruz con distintivo blanco.
Aparte de esta mención en el sumario, la querella de la Fiscalía Anticorrupción apuntala el vínculo de Ábalos con los cabecillas de la trama, con el propio Coldo García, también con uno de los principales empresarios, el presidente del Zamora. Los tres se conocen al menos desde 2018, cuando fueron juntos de viaje a México. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es la propia Fiscalía Anticorrupción la que confirma ese detalle en el que claramente se vincula a los dos principales investigados con el exministro José Luis Ábalos. Los tres coincidieron en ese viaje oficial que realizaron a México como parte del séquito que acompañaba al ministro durante aquella gira. En aquel viaje, el investigado principal, Víctor de Aldama, fue invitado en calidad de cónsul honorífico de Oaxaca, aunque no hay ningún registro oficial de aquel nombramiento, que en cambio sí le permitió formar parte de un viaje institucional.
Además, el sumario revela cómo Coldo García utilizó a su entorno para intentar camuflar el dinero que ganaba con esas mordidas que presuntamente conseguía al intermediar entre la administración y la empresa que se llevaba los contratos de las mascarillas. Usó a su tío, a su hermano y hasta a su hija pequeña de 2 años. Llegó a poner un piso a su nombre. La trama Bañuelos escondía el dinero en Brasil y en Luxemburgo.
Sí, con un objetivo muy claro, el de dificultar el seguimiento y la trazabilidad del dinero procedente de aquellas mordidas. Así lo recoge por escrito la Fiscalía Anticorrupción en su querella, a la que ha tenido acceso la cadena SER, donde se cifra en 2 millones de euros la cantidad que acabó escondida en cuentas opacas de Brasil y de Luxemburgo, todo dinero procedente de ganancias obtenidas por la empresa Soluciones de Gestión por los contratos en los que intermedió Coldo García. De hecho, el propio Coldo, según los investigadores, movía también su propio dinero a través de diferentes cuentas mediante una excesiva complicación de las operaciones, según la Fiscalía, en una clara maniobra para dificultar su rastro. A los investigadores también les ha llamado poderosamente la atención cómo Coldo García utilizaba a su propia familia para esconder sus propiedades. Compró 3 pisos en Benidorm y uno de ellos lo puso a nombre de su hija, de tan solo 2 años. Además, su hermano y su cuñada también participaron para ocultar la titularidad real de algunos inmuebles. Durante las investigaciones, de hecho, también se desveló que su hermano, Joseba García, realizó un traspaso de casi 100.000 euros a las cuentas de Coldo, de su mujer y de su hija.
Y en lo político, el PSOE empieza a enseñar la puerta de salida a Ábalos. No le piden abiertamente que deje el acta de diputado, pero la número 2 del partido, la persona con más poder tras Sánchez, María Jesús Montero, ha sido hoy bastante clara. David Junquera.
Sí, no dice que se vaya tal cual, pero le va marcando el camino.
Parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos, y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
¿Y usted dejaría el escaño?
Usted sabe lo que yo haría.
Empieza la presión, Ferraz endurece su postura. Si ayer decían que Ábalos podía seguir en su escaño, hoy ya nadie se atreve a esbozar nada similar. La SER ha contactado con varios diputados socialistas que creen que el camino del antaño número 2 del PSOE es abandonar el Congreso. Ayer Santos Cerdán habló con Ábalos y no ocultan fuentes del partido y del gobierno su incomodidad con la situación. porque no saben hasta dónde llegarán las investigaciones y porque este caso podría dejar tocado el discurso de Sánchez de firmeza contra la corrupción. Todos los que comparecen ante las cámaras se cuidan mucho de respaldar a un Ábalos que ahora mismo sigue determinado a continuar en su puesto.
Y el PP se pregunta por qué nadie en el PSOE pide claramente a Ábalos su dimisión.
Pedro Sánchez no se atreve a pedir el acta de diputado a Ábalos. Volvemos a exigir no solo la dimisión de Ábalos, sino también las explicaciones.
Así lo ha dicho Cuca Gamarra. Además, hay acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno vasco para traspasar a Euskadi el servicio de cercanías que ahora presta Renfe, el traspaso de cercanías, junto con el de homologación y equiparación de títulos universitarios y el sistema de acogida de migrantes, forma parte del acuerdo entre PSOE y PNV para que los nacionalistas vascos apoyaran la investidura de Pedro Sánchez y ahora se ha completado el acuerdo para el traspaso de cercanías.
Hora 25. Isabel Villar.
Dos mujeres asesinadas víctimas de violencia machista en las últimas 24 horas. Al crimen que conocimos ayer en Olot, en Girona, se suma hoy otro en Aldea del Rey, en Ciudad Real. Esta tarde ha habido un minuto de silencio por esta mujer que tenía 54 años. Ha terminado así con aplausos. La ha matado su marido, aprovechando que estaban solos en casa porque su hijo de 8 años estaba en el colegio. Han tenido que ir al centro a contárselo al niño, un familiar y un equipo de psicólogos. Y en Andalucía, en Jaén, la policía investiga una brutal paliza a un joven al grito de maricón. Según el relato de la víctima, tres chicos de unos 20 años le pidieron un cigarro y al no dárselo le dieron una bofetada, un puñetazo en la nariz, antes de tirarle al suelo para seguir dándole patadas en la cabeza y en el costado al grito de «toma, maricón». Pararon de pegarle porque pensaban que lo habían matado. Radio Jaén, Virgilio Moreno.
Los hechos ocurrieron muy cerca de un local de ocio el pasado fin de semana, pero han trascendido este viernes, cuando se busca cualquier dato que pueda ayudar a identificar a los tres jóvenes de alrededor de 20 años que, según la víctima, también mayor de edad, le pidieron tabaco y al decirle que no tenía, le golpearon con fuerza al grito de maricón o cabrón. Las patadas y los puñetazos arreciaron incluso después, cuando el joven agredido les dijo que iba a llamar a la policía. De hecho, según el relato de la propia víctima, la agresión no paró hasta que los tres atacantes creyeron que lo habían matado porque el agredido permanecía inmóvil en el suelo. Mientras se recupera de sus lesiones, la víctima ha denunciado a la Policía Nacional, que ya investiga los hechos.
Hora 25. Aymar Bretos.
Muy buenas tardes. Les hablo desde Chillida Leku, desde el corazón de Guipúzcoa y lo que es la cultura de Guipúzcoa. Y junto a mí está la responsable de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez. Azahara, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes, Aymar.
Pedazo de lugar en el que estamos.
Desde luego, además, como decías, encarna todo lo que tiene que ver con la cultura guipuzcoana y con sus valores. Es un lugar de encuentro en este centenario de Eduardo Chillida. Creo que más que nunca desde Guipúzcoa tenemos que relucir y estar muy orgullosos de todos estos valores que de alguna manera su obra encarna.
Me ha gustado mucho el venir pasando hasta este caserío que está en el centro de Chillida Leku y ver que esto está lleno. Hay muchísimo turismo cultural llegando a Guipúzcoa a través también, por ejemplo, de Chillida.
Efectivamente, cada vez más, y además Chillida se encuentra dentro del circuito de arte contemporáneo que tenemos aquí en el País Vasco, junto con Artion en Vitoria, junto con el Guggen en Bilbao, y aquí con Chillida, Balenciaga en Guetaria, y con la factoría Albaola, que está realizando la réplica de la nao San Juan, que no sé si, Aymar, has tenido ocasión de visitarla, pero te animo a que puedas ir, porque es espectacular. Y tenemos además en mayo el Pasaya Echas Festival, que de alguna manera va a recoger esas decenas de barcos históricos de distintos países y que pone en valor también la cultura marítima que tenemos aquí en Guipúzcoa, porque de eso se trata, ¿no? De poner en valor esa cultura y esos valores.
¿Hay un turismo que sea específicamente cultural o, digamos, atraído por la cultura, que entiendo que es un turismo de calidad?
Sí, un turismo de calidad que no está buscando sol y playa y que lo que busca de alguna manera, no, lo que nos estamos convirtiendo Guipúzcoa, es en ese destino refugio, y es en lo que nosotras también estamos trabajando. Y sí que quería hacer incidencia en los valores que de alguna manera transmitía Chillida de los guipuzcoanos, porque es un lugar de encuentro en el que se puede ver la convivencia de los distintos elementos. El peine del viento es el ejemplo claro entre el mar, el viento, lo que es la propia obra, y eso es Guipúzcoa, y lo que ha costado mucho llegar a que sea Guipúzcoa, porque como ya sabes, Aymar, hemos estado muchísimos años aquí en la trinchera, y eso de alguna manera significa cómo hemos llegado, ¿no?, a conseguir que los distintos elementos convivan de manera armoniosa.
Eso lo he pensado muchas veces. ¿Qué sería de esta Tierra si no hubiésemos tenido el terrorismo y que pelear contra el terrorismo.
Muchas veces hablamos de ello, que el sector turístico de alguna manera en estos últimos 15 años ha tenido que reinventar, que lo hemos hecho porque ahora mismo es el 7,1% del PIB, en el año 2022 es el dato. Tenemos comarcas que están recibiendo el distintivo de destino turístico inteligente, como es el Goierri. Y Oñati, que además en el santuario de Aránzazu puedes tocar esas puertas de hierro que construyó Chillida y que la OMT, que la Organización Mundial del Turismo, acaba de dar ese reconocimiento a Oñati como pueblo turístico, por lo que decía, en los últimos años, posterior al terrorismo que tanto daño nos ha hecho, estamos viendo cómo la industria turística está reinventándose y que está adecuándose a las nuevas maneras, a las nuevas formas, pero sobre todo protegiendo nuestra cultura, respetando y perfilando ese tipo de turismo. El turismo que respeta nuestra naturaleza, que respeta nuestra autenticidad y que respeta a nuestra gente.
¿Realmente el turismo puede ser respetuoso con la cultura, con la identidad, o el turismo siempre termina, digamos, avasallando?
Bueno, yo creo que ahí entra también, ¿no?, desde las administraciones, desde las distintas iniciativas privadas también que pueda haber, de qué manera se desarrollan esas actividades o esas iniciativas. Y lo que estamos viendo, hace poco estuvimos en Fitur presentando distintas iniciativas por parte del territorio, por parte de Guipúzcoa, y veíamos esto mismo, que son iniciativas que siempre se pone el valor, esa sostenibilidad medioambiental, social, económica, y que respeta siempre esa naturaleza, esa autenticidad. Es decir, somos destino refugio, pero es por algo, es porque hay un trabajo ingente que se está desarrollando desde las administraciones y desde la industria turística para que sea de esta manera.
Refugio, incluso pelín refugio climático también, porque uno viene aquí en verano y al final por la noche la chaquetita nos la sacamos.
Sí, en muchos sitios nos lo dicen, ¿no? La anécdota es que en algunos hoteles, cuando hace malo, les llegan a decir: oye, pues ya siento, ha salido malo, y la gente te dice: no, no, si venimos buscando esto, ¿no?
Es lo que busca el Sirimiri.
Cada vez va llegando, llegan más visitantes. El año pasado hemos cerrado el año con 1,5 millones de visitantes, 500,000 llegaron por el aeropuerto de Hondarribia, y luego la red de transporte público que tenemos aquí en el territorio, que también ayuda de alguna manera a ir deslocalizando ese turismo, repartiendo esos flujos de manera equilibrada por todo el territorio, porque con Lurraldebus está conectado desde la capital al resto del territorio, y además, pues eso, es decir, pueden disfrutar de gastronomía, pueden disfrutar de los distintos museos.
A ver, es que no queremos vivir solo de los pinchos, pero los pinchos nuestros son... No hay cosa igual.
No, claro que no. Es decir, nosotros uno de los mayores reclamos es en la gastronomía es el pincho. Y en ello vamos, es decir, poniendo un valor, ¿no?, el trabajo que se realiza desde por parte de todos los hosteleros y las hosteleras, es eso mismo. Es decir, las administraciones estamos trabajando para ello mismo, sin olvidar, pero insisto, siendo respetuoso siempre con el entorno y con nuestra gente.
Dígame, diputada, y con esto terminamos, un lugar de Guipúzcoa al que me recomiende visitar, que no aparezca en las guías y que para usted sea especialmente sugerente o especialmente representativo de lo que es Guipúzcoa.
Pues mira, el otro día mismo estuve haciendo una ruta por la zona del Goierri, visitando la ermita de Quisquicha. Así que, Aymar, te animo a que puedas hacer esa ruta. Yo hice de unos 14 kilómetros, un poco complicada en algunos puntos, pero creo que ahí es donde puedes ver, ¿no?, toda la belleza que esconde Guipúzcoa. Así que te animo a que podáis visitar y que tú puedas, Aymar, también visitar esta ermita, Quisquicha. Y bueno, estaría encantada de haceros también, ¿no?, de guía en todo eso, porque ya lo he hecho y ya sé de lo que estoy hablando.
A Zahara Domínguez, es que ricasco. Muchísimas gracias.
Suri, muchísimas gracias, Aymar.
Y a los oyentes de Hora 25 les esperamos esta noche en una emisión muy especial del programa desde aquí, desde Chillida Leku.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.